seguimos en Fuerte y Claro con esta música que nos está acompañando de fondo, que es la cortina introductoria de una serie que vamos a analizar, a desglosar, a conocer de la mano de nuestro querido Nicolás Tavares, como siempre aquí en Estudios. Nico, ¿cómo andás? Bienvenido a Estudios de vuelta, después que te tuvimos unas semanas saliendo por teléfono. ¿Cómo andás?
Muy bien, un placer de estar de vuelta por acá físicamente.
Bueno, físicamente en persona lo tenemos a Nicolás Tavares, lo tenemos que aprovechar. Cuando lo tenemos acá en el estudio lo tenemos que aprovechar bastante. Nico, se nos está colando la cortina ahí de fondo, ahora sí. Esta serie de la que vamos a hablar, una serie que hace alusión a qué, a los años.
A los
por
años.
Por el nombre, por lo menos.
Sí, específicamente a los años que se nos vienen encima.
Y no por
la edad, sino por el futuro, digamos. Porque, bueno, esta serie, Years and Years, es una serie coproducida por la BBC y HBO, que viene teniendo un lindo año a nivel de producciones propias.
Sí, ya estuvimos hablando contigo, inclusive no hace mucho tiempo, de justamente el gran año que ha tenido HBO con producciones que realmente han roto todo, ¿no?
Exacto, y lo curioso es que, bueno, que en el año que termina Game of Thrones, que uno pensaba que iba a ser como de lo que iba a estar hablando todo el mundo, que, bueno, en su momento sí sucedió. En
fue realidad, rápido igual todo, ¿no?
Fue como muy fugaz, pasa, ¿no? Fue muy fugaz. Y lo que quería decir, que en realidad, más allá de Game of Thrones, en realidad quizás las mejores producciones de HBO este año fueron todas las demás, digamos, no fue Game of Thrones, como uno quizás lo podía esperar viendo un poco, bueno, la ansiedad previa, sino que fueron estas pequeñas sorpresas,
claro,
de series y miniseries nuevas que fueron apareciendo. Y esta es una de ellas, que, como pasó con Chernobyl, es una coproducción de ambos lados del Atlántico, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos. Y bueno, y esta serie lo que tiene es una miniserie, en realidad son 6 episodios. A los ingleses les gusta la brevedad, en realidad, en cuanto a sus series.
Y sí, me acuerdo de la de Guardaespalda también, ¿no?
Exacto.
Que es bastante corta.
Todas cortitas.
Exacto.
Y bueno, va un poco por esa línea. Esta serie, que, bueno, se trata sobre el futuro inmediato, digamos. Es la historia de una familia, la familia Lyons. Es una familia que vive en Manchester. Y bueno, la serie lo que cuenta es un poco cómo los grandes sucesos del mundo, geopolíticos, económicos y sociales, los van afectando en el futuro cercano. La serie empieza en 2019, sus primeras escenas, digamos, son en 2019, pero después aparece un rápido montaje y de ahí saltamos a 2024. Y de ahí en más, cada episodio es un año, ¿no? El primero es 2024, la serie termina en 2029, con algunas escenas que, bueno, nos muestran un poco los años siguientes. Pero bueno, digamos que esta serie se enfoca en la próxima década, ¿no?
Claro, hace como una suerte de ritual de hechos que pueden llegar a ocurrir. Puede ser inclusive premonitoria, capaz, esta serie.
Exactamente, eso lo veremos en unos años, pero lo que hace esta serie, en realidad, es una serie que empieza de una forma bastante cínica, porque lo que hace, en realidad, es llevar los grandes conflictos del mundo actual a su peor conclusión posible, ¿no? Como el conflicto entre China y Estados Unidos, que escala, digamos, en la serie, porque ya, por ejemplo, nos avisan de pique que Donald Trump es reelecto. Y luego, el que es su sucesor, digamos, es su actual vicepresidente, Mike Pence. O sea que, digamos, como el trumpismo ha firmado como el gobierno de Estados Unidos, un Estados Unidos que se va volcando cada vez más hacia la extrema derecha.
Claro.
Después, bueno, pasa en Europa, por ejemplo, la Unión Europea se va desfragmentando cada vez más, los países europeos van colapsando uno tras otro.
Claro, como que la piedra de toque fue el Brexit, pero
y
de ahí en adelante.
En un momento, por ejemplo, hay un Grexit, que es Grecia, se va de la Unión Europea. Y así sucesivamente, o sea, crisis económica, el empleo cada vez más precarizado, hay como mucha parodia también y mucha crítica, por ejemplo, a los repartidores en bicicleta, ¿no? Que uno ve mucho por ahí, está como el eufemismo de, bueno, ustedes no son repartidores, ustedes le mejoran la vida a la gente, y después resulta que, bueno, ganan 2 pesos, tienen que trabajar todo el día, tienen que tener 5 trabajos para llegar a fin de mes. Hay mucho de eso también, el calentamiento global, los populismos, todo eso está en la serie, llevado a su extremo, a su peor extremo,
claro.
Y bueno, y cómo todo eso afecta a una familia de clase media, normal, digamos. Son 4 hermanos, cada uno, bueno, con sus parejas, sus hijos, y la abuela, que es como, bueno, un poco la matriarca que está ahí, que es la que vivió todo el siglo XX, y que bueno, que para ella esto ya es como... ya no le importa mucho en realidad, porque bueno, ya sabe que está al final de su vida. Y es una, creo que es uno de los mejores personajes, siempre ahí con un comentario ácido.
Claro, ya está en la bajada y es la
claro,
que,
es la que tira las pálidas. Y bueno, también por ejemplo está la cuestión de la tecnología. Hay uno de los personajes que es una adolescente, que bueno, que en un momento los padres se dan cuenta que su historial de búsqueda en internet tiene muchas cosas sobre ser trans, ¿no? Entonces, bueno, los padres, ¿no? Tratando de buscarle la mejor resolución a esta situación, bueno, ellos le plantean que la apoyan, ¿no? Que no importa lo que ella sienta con su cuerpo, que sus padres la van a querer igual. Y ella lo que les explica en realidad es que, bueno, que en realidad no es que quiera ser transexual, sino transhumana. Esto significa que quiere convertirse en una máquina, digamos.
Otra
en,
que
en
cambio,
datos, claro. Bueno, y ahí ya los padres... Epa, esto es otra cosa en realidad.
Claro, sí, sí.
Y bueno, también maneja un poco eso como, bueno, hacia dónde va a ir la tecnología en los próximos años. Eso también lo toma por ahí. Pero no toma tanto esa cuestión como, bueno, las máquinas nos van a dominar, sino que imagina, bueno, la tecnología más aplicada, digamos.
Claro,
no
es Terminator,
no
apocalíptica.
Es Terminator, exactamente. Por ejemplo, bueno, el tema de los... como estos aparatos de que controlan la casa, por ejemplo, ¿no? Bueno, tienen como una preponderancia mucho mayor, tienen mayor control, y un poco son como los asistentes domésticos, ¿no? Básicamente son como la pieza central de la casa.
Claro.
Como en su momento quizás fue la televisión, ¿no? Todo pasa por estos aparatitos. Pero bueno, nunca tiene como esa perspectiva de la tecnología va a ser nuestra perdición, sino que la perdición son los propios humanos y sus decisiones, ¿no?
O sea, en definitiva, estamos hablando de una historia bien contada, aparentemente, bien armada, y que además toma elementos de la agenda actual que están bien vigentes y les hace una proyección no necesariamente apocalíptica en todos los órdenes, pero que claramente marca postura sobre cosas que, si uno te escucha a vos ahora en el relato global que vas haciendo de la serie, son cosas que perfectamente pueden ocurrir.
Claro,
están ahí, ¿no? Y están a la vuelta de la esquina.
Exactamente.
Estamos hablando de una serie que además en 6 capítulos proyecta una década, ¿no?
Claro. Y bueno, y siempre como esta cuestión de todo puede ser peor, ¿no? Como, bueno, ya nos estamos quejando del mundo de hoy. Bueno, imagínate en 10 años, si sigue por esa ruta, todo es aún peor. Y bueno, por un lado se la ha comparado con Black Mirror, esta cosa de, bueno, ser una serie de origen inglés, tener un poco como la cuestión del futuro. Creo en realidad que es una comparación un poco engañosa, porque bueno, en realidad se enfoca más bien como en la parte más social, en realidad, más como la cuestión más política y cómo la gente común, digamos, maneja las situaciones, digamos, que le van llegando, porque en realidad no es que participen, ¿no? No es que sean políticos, no es que sean líderes de organismos, sino que bueno, es una familia normal que ve como de repente las opciones de trabajo se van acortando porque cada vez se automatiza más, todo pasa a ser hecho por máquinas, o los trabajos se precarizan. Es más como esa cosa de, bueno, cómo uno se para ante estos desafíos que el mundo le va tirando encima. Porque más allá del pesimismo que pueda tener esta premisa, en realidad es una serie que trata de que justamente no suceda lo que está planteando, ¿no?
Claro.
Trata de ser como una advertencia, ¿no? De decir, bueno, el mundo es un lugar horrible, puede ser un lugar todavía más horrible, y si es un lugar más horrible la vas a pasar mal, ¿no?
Pero sí, o por lo menos mucho peor.
Vas a pasar mucho peor, pero está en vos que eso no pasa en realidad. Como una cuestión de, bueno, involucrate, preocupate por el mundo. Si tanto, en lugar de quejarte, bueno, trata de buscarle una vuelta para que no pase lo que esté pasando. Porque bueno, también se juega con la cuestión de la política, la cuestión de qué hacemos cuando estamos votando a determinada persona.
Claro.
Hay uno de los personajes que no es de la familia, pero es como un poco la antagonista de la historia, que la interpreta la cara más conocida de esta serie, que es Emma Thompson, que es una especie de como de empresaria que un día en la televisión empieza a decir unos cuantos disparates, ¿no? Por ejemplo, le preguntan por la situación de Israel-Palestina y dice, a mí no me importa en realidad. ¿A mí en qué me afecta? A mí no me importa Israel y Palestina. Y bueno, y con ese tipo de declaraciones, con ese tipo de cuestionamientos, en un momento, por ejemplo, también critica mucho el uso de los dispositivos electrónicos, empieza a captar la atención de la gente, se postula al Parlamento primero británico, después ya se postula como primer ministro, termina siendo electa, Y bueno, se genera como esta cuestión de la figura ultrapopulista que termina cercando barrios enteros porque dicen que son zonas rojas, y tomando algunas medidas muy, muy polémicas. Pero bueno, la gente también cree en ella porque necesita en quién creer, ¿no? La serie juega mucho con esto de cómo ha cambiado la percepción de las noticias, esta cuestión de que ya no se sabe qué es verdad, qué no es verdad, el exceso de información, hasta qué punto es bueno, porque en un momento lo que se dice es, antes las noticias te aburrían y ahora las noticias te dan miedo. Entonces, bueno, como esa cuestión también de, en base a todo eso, cómo reaccionamos y cómo actuamos políticamente. Esto es lo que tiene esta serie, que sin embargo puede sonar como algo muy complicado, pero no deja de ser la historia de esta familia, no deja de ser un drama familiar con muchos toques de comedia, a veces comedia negra incluso. Saca unas cuantas risas, y tiene eso, que en realidad es la historia de un grupo de gente común que se ve afectada por estas grandes catástrofes mundiales. Y no va más allá de eso. Entonces, bueno, tiene como esta pata humana en cierta forma, que es lo que también la hace que funcione, ¿no?
Nico, realmente me quedé pensando, inclusive cuando iba escuchando tu comentario sobre, por ejemplo, uno de los fichajes fuertes que tiene, ¿no?, en materia de elenco la serie, quiénes son los actores que están detrás de los personajes, ¿no? Porque me imagino que, a ver, más allá de que algunos probablemente no sean muy familiares para nosotros por estas latitudes, también debe haber un esfuerzo interesante en el casting del elenco, pensando justamente en tener que llevar adelante una idea en la pantalla de una historia que a priori es simple, pero que si vos, como lo venías haciendo, vas relatando, vas desgranando, ¿no?, la idea, ya no es tan simple, ¿no? Y hay que tener determinado perfil para poder encarar esos personajes que en definitiva te están mostrando eso que está de fondo, ¿no?
Claro. Bueno,
o estás al lado, o sea.
Estás al lado.
En realidad vos me estás planteando, sí, bueno, esto es la historia de una familia tipo clase media británica, arranca en 2019, termina en 2029, te muestra cómo reacciona la vida, la familia ante los hechos de la vida de acá a 10 años, ¿no? Pucha, pero pará, no es tan simple. Y después cuando vos vas empezando a poner los temas que aparecen arriba de la mesa, ya como que la cosa es otra historia, ¿no?
Sí, bueno, ahí tiene quizá el punto más flojo de la serie, que es la cuestión de que estos personajes, estos miembros de la familia, están como determinados por sus problemas, digamos, ¿no? Por fuera de lo que les va pasando y los desafíos que tienen que ir superando, no tienen mucho más desarrollo más allá de eso. Pero bueno, digamos que de todas formas son personajes que uno entiende y comprende perfectamente.
O sea, funcionales.
Son funcionales. Quizá demasiado funcionales, pero son funcionales. Bueno, entonces, más allá de Emma Thompson, quien interpreta a la abuela que te decía, que es como uno de los personajes más divertidos, una actriz veterana que se llama Ann Reed. Después, otro nombre, no sé si decir conocido, pero es una cara que la puedes ver y decir, me suena de algún lado. Es la de Rory Kinnear, que es el hermano mayor en esta familia, ¿no? Que es el que interpretó al primer ministro en el primer episodio de Black Mirror. Es el primer ministro que tenía aquel hackeo que lo obligaban a tener relaciones con un cerdo, que era como una especie de desafío de que decía, si no lo hacen tanto tiempo, matamos, creo que era una princesa o algo así de la familia real. Bueno, este es el mismo actor, de ahí también un poco venían como las asociaciones con Black Mirror. Después, otro de los hermanos es Russell Tovey, que bueno, que este actor lo que tiene, la particularidad que tiene, probablemente la historia más emotiva de toda la serie, es un empleado municipal, digamos, trabaja para el gobierno de Manchester, que tiene a su cargo los campamentos de refugiados de la ciudad. Porque bueno, obviamente la serie también trata la cuestión de los refugiados en Europa. Y bueno, lo que tiene este personaje, él empieza la serie, se casa y al poco tiempo conoce a un refugiado ucraniano, se enamora y empieza una relación con este refugiado. Bueno, lógicamente primero genera como el problema de el divorcio de su esposo, pero luego genera el problema también de se va complicando la situación cada vez más para los refugiados, los gobiernos empiezan a ser mucho más duros y mucho más estrictos. Y se termina convirtiendo casi que en una persecución internacional, ¿no?, para rescatar a su pareja, digamos. Y bueno, la familia un poco ahí también tratando de ir con ellos para donde los va llevando el dilema, ¿no?
Claro. Bien, entonces un elenco que no es extremadamente desconocido, es funcional, claro, a la idea de la serie, pero a priori rinde, ¿no? Por lo que uno está escuchando de la descripción que vos vas haciendo de los personajes y de los actores que fueron elegidos, funciona para la idea, en definitiva, de la serie, ¿no?
Sí, exactamente, que bueno, que es esta como uno de los géneros favoritos de la ficción reciente, que es la cuestión de la distopía, ¿no? Pero bueno, lo que tiene esta serie de diferente es que, al contrario que otras ficciones donde esta distopía es más futurista, claro, esta te la plantea como de acá a 5 años, ¿no?
Que, no, bueno, y aparte con cosas más que, insisto, ¿no? Son más domésticas, ¿no?
Claro.
Además, me quedé pensando, inclusive Manchester tiene la fama, no sé si... ¿Vos estuviste en Manchester, conocés?
El aeropuerto, nada más.
El aeropuerto, nada, yo no fui. Pero tiene fama de ser una ciudad bastante gris, bastante chata, digamos, muy industrial y sin demasiada magia, más allá del fútbol, ¿no?
Exacto.
Entonces, también capaz que el hecho de elegir una familia de Manchester y no de otra parte del Reino Unido, que tenga que atravesar por estos dramas domésticos en el marco de problemas que son muy cercanos, porque acá no estamos hablando de Terminator, de la guerra, claro, de las máquinas, de Skynet que nos va a pasar por arriba, ¿no? Acá estamos hablando de cosas que pueden llegar a pasar.
Sí, 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 son problemas del mundo actual, y eso creo que es lo que le hace mucho más inquietante, ¿no?
Claro, claro.
Porque, bueno, es como, sí, esto perfectamente puede pasar. Quizás todo, bueno, llevado muy al extremo, pero perfectamente puede pasar. Sí, creo que tiene un poco eso también de que, por ejemplo, no viven en Londres, ¿no? Tiene como esta cuestión de, bueno, ese centralismo, digamos. En realidad, perdón, me corrijo, hay uno de los hermanos que vive con su esposa y sus hijas en Londres y después se van a Manchester durante la serie, pero sí, casi todos están establecidos ahí.
Sí, sí, la locación es Manchester.
Claro, exactamente, como bueno, para tener también como esta cuestión de ciudad grande, pero del interior, entre comillas, ¿no? Digámosle, como esta cuestión de, bueno, estar también como en una cosa más en el medio del medio, digamos, ¿no?
Claro. Ears and Ears, ese es el nombre de sí, esta serie. Vamos a repasar, me parece, ya en los minutos que nos quedan, y está bueno para recordar entonces, cuestiones de ficha técnica, episodios, etcétera, duración, y principalmente dónde se puede ver.
Bien.
Por lo menos, a ver, por lo menos lo legal, ¿no?
Exactamente.
Lo que se puede decir. Digo esto porque todos sabemos que, obviamente, hay opciones a través de internet para poder disfrutarlo, pero la realidad es que hay opciones legales donde uno puede disfrutar, como pasa con Netflix. Ahora hay muchas plataformas, HBO tiene la suya, ¿no?
Exactamente, pero no es la única forma de verlo. Entonces, bueno, ahí tenemos Years and Years, son 6 episodios, rondan la hora de duración, digamos, ahí andan por ahí, más o menos 1 hora. Y se puede ver, bueno, por supuesto en HBO Go, que es la plataforma de HBO, y también en sus equivalentes de los cables locales que tengan, los clientes que tengan, digamos, el paquete HBO, también lo pueden ver por esas distintas plataformas.
¿Sabes qué me quedé pensando hablando de la plataforma de HBO? Cuando estuve en España, vi el primer capítulo, el piloto, de una serie que capaz un día podemos hablar. Yo no sé si la viste, yo no sé siquiera si está todavía entera. Que es una serie que está en HBO, de estos cuerpos que aparecen flotando en el agua que vienen del futuro.
No, no la conozco.
¿No la tenés?
No.
No me sale el nombre ahora, estoy me quedé colgado con él. Básicamente es un par de policías que van caminando por la orilla en Estados Unidos y encuentran a una persona media muerta en la orilla. Entonces la traen a la orilla, pero cuando miran en el agua hay cientos de personas flotando, algunas muertas, algunas boqueando, en fin. Y resulta que cuando va avanzando el capítulo, te das cuenta que esos cuerpos, que los que hablan, los que viven, cuentan que son gente de Estados Unidos que viene del futuro al pasado a advertir que viene una guerra nuclear, que es una cosa... No me sale el nombre de la serie, la tengo en la punta de la lengua, y me quedé... Y te quería preguntarte, te agarré capaz desprevenido al aire, pero porque me llamó mucho la atención el enfoque que le dan. Obviamente que tiene mucha fantasía, ¿no? Esto es mucho más realista, lo que estamos hablando no tiene nada que ver. Pero hablando de series, de cuestiones un poco distópicas, no del todo, esta puede tener alguna relación con algo de estas cosas también, ¿no?
Sí, bueno, hay algunas cuestiones nucleares también en esta serie.
Claro.
Y bueno, tiene esa cuestión del En realidad no viene nadie del futuro a advertirle de nada, pero bueno, tiene esa cuestión de ser una advertencia sobre el futuro.
No hay ningún Terminator en este caso.
No, por lo pronto no.
Nico Tavares, como siempre te agradezco este rato de buena radio acá contigo. Y la recomendación entonces, Ears and Ears, para los que se quieran animar y tengan forma de verla, vale la pena. Y es la recomendación que hacemos esta semana. Gracias, ¿eh?
Un placer.